Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Thank you.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 7 de agosto. Bienvenidos a este multiverso que hemos preparado para ustedes en estas vacaciones universitarias. Y arrancamos con esta cantautora puertorriqueña Ileana Cabra Joglar, conocida como Ile. La habrán escuchado ustedes en Calle 13, es hermana de René. Y el día de hoy vamos a escuchar una entrevista con la doctora Rocío Moreno Badajoz, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, integrante de la sección Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, una asociación que reúne a individuos e instituciones dedicadas al estudio de Latinoamérica. En esta ocasión, Rocío nos va a platicar acerca de esta asociación y específicamente de la sección en la que ella participa, Otros Saberes, desde donde se promueve la investigación colaborativa y transformadora, así como el intercambio de conocimientos entre académicos y la sociedad civil para promocionar mayor justicia social.
LASA es la organización con más miembros entre académicos e instituciones. Su sede está en Estados Unidos y sus miembros varían más o menos entre 7.000 y 17.000. LASA organiza un congreso anual, sobre todo dedicado a las áreas de ciencias sociales y humanidades, en diferentes partes del mundo, en mayo, por lo regular. Aparte del congreso anual que se organiza de LASA con todos sus miembros e instituciones, LASA tiene más de 44 secciones donde se aglutinan como expertos, ¿no?, en diferentes temas. Hay secciones de migración, ¿no?, secciones de educación, sección de México, sección de Bolivia, sección de estudios de Centroamérica. Puede ser por regiones o por áreas temáticas. Las secciones, también hay sección de género. Y una de esas secciones, de esas 43 secciones, es Otros Saberes LASA. Otros Saberes LASA justo empezó por una incisión de miembros de LASA, y que en algún momento ellos empezaron con un proyecto de investigación dentro de LASA, que era, por un lado, como darle voz a todos esos procesos de producción de conocimiento colaborativo que existían entre académicos y miembros de organizaciones o de movimientos sociales en lucha, y por otro lado, darle voz a estos activistas o líderes políticos. La idea era darle espacio a la teorización que hacen estos líderes, y que por lo regular quedan excluidos espacios académicos, y en espacios académicos también, como pueden ser tan elitistas como todavía es LASA, por un lado por los precios, que son en dólares, ¿no?, y por otro lado por formatos tan limitados de tiempo. Entonces se pensó en esta sección como una forma de empezar a dar debates y discusiones que por lo regular se excluyen del Congreso de LASA.
Rocío nos explica la importancia de darle cabida a la teorización que hacen los líderes de los movimientos sociales y cómo muchas veces se piensa que la teorización solo se hace en sectores académicos y se cree que el conocimiento que surge de este sector es superior y se valoriza más que un conocimiento que tienen los luchadores sociales, que son quienes ponen el cuerpo y quienes articulan la teoría. En este sentido, se plantea una serie de cuestionamientos éticos en la investigación social.
Pues también hay como cuestionamientos éticos, ¿no?, dentro de la investigación convencional. De repente, en la academia convencional se piensa que hay un ser objetivo, que hay como un distanciamiento con los sujetos con los que se produce conocimiento. O sea, no se produce conocimiento junto con los sujetos, sino que la producción del conocimiento es exclusiva del académico. Y que finalmente, pues también hay un cuestionamiento ético en que, pues de repente uno extrae la experiencia vivida de esos sujetos, y que son experiencias vividas que uno los pone en los papeles a título individual cuando tiene que ver con experiencias vividas que se construyen dentro de una comunidad. De repente se extrae ese conocimiento y se les pone como sujetos inanimados. Se les dice que para proteger su identidad se les quita el nombre, se les quita la identidad. Y al final es una producción de conocimiento del saber de otras personas. O sea, aquí hay un cuestionamiento ético que es no sentir junto con las otras personas o no producir conocimiento junto con las otras personas y vaciarlo por completamente de, pues de toda esa experiencia vivida que se construye con las otras personas.
Rocío insiste en que los actores de los movimientos sociales también hacen teoría y que existen diversas formas de producir conocimiento.
Es pensar en que esos sujetos también hacen teoría. No solamente la teoría o la forma de hacer teoría es exclusiva de los académicos. Ellos generan otras formas de teoría. Y hay diferentes formas de producción de conocimiento. Una forma de producción de conocimiento puede ser la que hay en las ciencias sociales, en las humanidades, pero hay otra forma de producción de conocimiento que está en los ciudadanos de a pie, en quienes viven directamente pues las represiones, las injusticias, todo un sistema y unas estructuras de discriminación y racismo que están presentes no solamente en los estados, también en la producción de conocimiento.
Me parece que tú en tu trayectoria académica has optado desde un inicio por eso, ¿no? Yo he visto tus trabajos con estudiantes indígenas, con investigadores indígenas, y desde un principio has tenido esa inquietud de reivindicar estos otros saberes o estas otras epistemologías.
Nosotros en Otros Saberes y yo personalmente nos situamos como en una cuestión de que pues la producción de conocimiento es una producción de conocimiento comprometida y en militancia. Y que también somos activistas, porque pues como investigadores también pensamos políticamente. Y como activistas, pues también hacemos procesos de producción de conocimiento que implican un posicionamiento político. Finalmente, el proceso de investigación tiene que ser útil a las necesidades de los procesos de las organizaciones en lucha con las que trabajamos. En mi caso es con algunos pueblos indígenas y procesos de movimientos sociales que buscan la autonomía o la libre determinación. Ellos están viendo en el análisis y en la reflexión que produce la investigación una forma o un camino donde pueden buscar la transformación social. Es decir, a partir de un análisis y una reflexión de lo que está instrumentalizando el Estado dentro de sus vidas, poder ejercer cambios para hacer una resistencia frente a este Estado y a este sistema de poder. Y son prácticas que ya llevan a cabo las personas y muchas veces hay que sistematizarlas para seguir profundizando y analizando y reflexionando para seguir caminando hacia un futuro de transformación social y política.
La sección Otros Saberes Laza ha organizado una serie de conversatorios llamada Diálogos en tiempos de pandemia ante la necesidad de seguir trabajando y de seguir creando y fortaleciendo las redes entre diversos colectivos con diferentes actores, organizaciones y procesos a quienes esta pandemia ha agravado en la situación de vulnerabilidad estructural.
En Otros Saberes Laza, justo a partir del 2018, lo que se hizo fue organizar precongresos en los lugares donde se organiza el Congreso Laza. El primer precongreso fue en Barcelona. Por los precongresos, lo que se busca es, nosotros pensamos que, aparte de que tenemos que ser aliados con estos colectivos organizados que buscan una justicia social, la investigación tiene que ser simultáneamente para esa promoción de justicia social. Pero también es muy importante la articulación y la alianza política con otras luchas y con otros movimientos. Entonces, los precongresos lo que hacen es que los procesos de lucha que hay en estos países, por ejemplo, en Barcelona, con la cuestión de los sin papeles, ¿no? Todos los migrantes que no tienen papeles y que están en Barcelona, o con mujeres latinoamericanas que hacían trabajo del hogar también ahí en Barcelona, pues nosotros aprovechar desde las Otros Saberes que llevamos activistas y otras luchas sociales y entonces ver de qué manera pueden articularse con esas luchas de otros países y empezar a tejer alianzas. Y lo que pasó en el 2020 es que teníamos pensado organizar un congreso en Mezcala justamente para hacer un diálogo con otras luchas que venían y estábamos invitando desde Otros Saberes para el congreso que se iba a realizar en Guadalajara. Y también, pues, para visibilizar la lucha que tiene Mezcala en contra de una ocupación territorial por parte de un empresario, Ibarra Moreno, en la comunidad de Mezcala, y poder ejercer una presión política, entre más haya una indignación política, porque también yo creo que esto es parte de Otros Saberes y de la investigación militante, que es construir y producir análisis, conocimiento, reflexión a partir de la indignación política. si se hace crecer un poco esta indignación política, lo que se puede hacer es ejercer presión para que estos juicios que llevan muchos pueblos indígenas por sus territorios o por sus luchas de autogobierno, puedan ejercer un tipo de presión ante las autoridades judiciales para que sentencien a favor de sus procesos, ¿no? Que es un poco lo que yo entiendo que también ha ayudado mucho a la lucha de Cherán, donde yo estoy participando. La presión social y política de los colectivos, de las organizaciones, de los medios alternativos, entre más gente se fue enterando de lo que estaba pasando en Cherán, o como pasó con los zapatistas, entre más gente se fue enterando de que había una guerra y que salieron a ejercer presión, pues el gobierno pues detuvo un poco la guerra, o en el caso de Cherán, pues emitió una sentencia a favor de su forma de autogobierno por libre determinación y usos y costumbres. Creemos que por una parte se puede visibilizar estos procesos y por otra parte tejer alianzas políticas. Y eso fue un poco lo que nos pasó con los webinarios. O sea, ¿qué es lo que pasó en el contexto de la pandemia? Pues la pandemia nos detuvo a todos. Nos detuvo, fue un parón y nos hizo cuestionar muchas cosas, nuestras formas de relacionarnos con las personas, nuestras formas de relacionarnos incluso con los espacios mismos, como la casa lo reformuló por completo. Y desde otros saberes, pues lo que estábamos pasando en el 2020 fue que había una serie de llamados y de efervescencia social en varios países de Latinoamérica. O sea, estamos frente a un momento de efervescencia donde se estaba cuestionando un modelo neoliberal en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, y de repente la pandemia desmovilizó todo esto, ¿no? Y de repente pues empezábamos a ver que quedarse en casa era privilegio de unos cuantos, ¿no? Había gente que tenía que salir, no hay capacidad de ahorro en América Latina. O sea, se dictaron una serie de medidas uniformes de aislamiento social, de quedarse en casa, que no son posibles para América Latina y para mucha población de América Latina. Entonces, frente a este dictado de medidas homogéneas, pues nos preguntábamos un poco qué estaba pasando con los colectivos, estos colectivos que se habían alzado en América Latina, qué estaba pasando pues con las mujeres trabajadoras del hogar, ¿no? Que vimos que de repente pues la gente no las dejó meter a sus hogares, o las dejó meter y de repente las ponía en riesgo y las hacía morir, como en Brasil. O sea, qué vidas importan y qué vidas no importan, ¿no? Qué vidas podían hacer home office y qué no, y quiénes tenían que poner el cuerpo en la calle para que otros pudiéramos hacer home office. Entonces, pensar qué estaba instrumentalizando esta pandemia en estos movimientos, y que finalmente, pues también nosotros no podíamos acompañar a los movimientos porque nos prohibieron salir a campo, ¿no? Entonces nos preguntábamos cómo poder acompañar estos procesos desde el distanciamiento social que nos imponían. Y una manera fue hacer uso de todas las redes sociales y de las redes virtuales, y pensar en estas redes virtuales como cómo podían ejercer emancipación social. Y a partir de ahí lo que empezamos a pedir a ciertos colectivos con los que trabajábamos que nos respondieran tres preguntas acerca de lo que estaba sucediendo en la pandemia, y acompañar estas cápsulas con unos videos más largos que contextualizaron su lucha antes de la pandemia. Y ahí abrimos un canal de YouTube. En otros saberes LASA, quienes formamos parte del consejo y de la sección, no recibimos ninguna retribución económica. Creemos que es un servicio para mantener justamente este espacio, que nos parece importante porque LASA o el Congreso General no da voz a estas luchas, y por lo mismo nos parece importante que este espacio permanezca. Justamente por eso trabajamos en este espacio, porque creemos que es importante mantener estos espacios dentro de estructuras como LASA, que pueden ser bastante elitistas. Y lo que hicimos pues fue decir, ¿por qué no organizamos webinars con estos sectores con los que algunos estamos vinculados y que pudieran ejercer conversaciones que pudiéramos visibilizar y que pudiéramos llegar como muchas más personas que por lo regular no llegamos con los congresos presenciales, ¿no? Y eso ha sido una gran enseñanza. Y entonces decidimos agendar 7 conversatorios con algunas organizaciones con las que trabajamos y con otras organizaciones que se nos acercaron. Un primer conversatorio fue con mujeres mujeres que están en situación de cárcel y hablamos con activistas, con gente que puede entrar a las cárceles y que ha seguido estos procesos con mujeres que están en espacios de reclusión en diferentes países de América Latina. Después se nos acercaron mujeres que trabajan en plataformas de reparto de alimento con una organización que está en Ecuador que se llama el Observatorio de Plataformas. A partir de la pandemia, ellos son los que están poniendo el cuerpo, ¿no?, en la calle para que gente como yo, que soy académica, que tengo un salario estable, pues nos podamos quedar y resguardar en casa haciendo la parte del home office. Pero que también eran mujeres que están organizando y junto con sus compañeros paros de labores internacionales y que también el espacio les funcionaba para articular esa lucha, que están haciendo paros desde Argentina hacia Estados Unidos con países como España, Francia y Japón, y que están buscando tener derecho a ser trabajador. Si ya de por sí los derechos de los trabajadores están por debajo, que me digas que quieres buscar el derecho de ser trabajador significa que están en el punto más olvidado del mundo. O sea, que tú digas un privilegio es trabajar 40 horas a la semana por un salario miserable, no me parece que sea algo por lo que luchar, pero sí significa que están todavía peor que eso. Y después fue hablar con las mujeres trabajadoras del hogar. Son mujeres trabajadoras del hogar que están sindicalizadas, que es un proceso que apenas está empezando aquí en México, y fue hablar con mujeres de Argentina, de Chile, de Honduras, de Colombia y de México, que son mujeres que están sindicalizadas y que están buscando la lucha legal en el caso de México por el convenio 189, y que son mujeres, son las mujeres que nos están cuidando, y que justamente el cuidado tendría que estar al centro de nuestros privilegios de cuidar a esas personas también, porque nos están cuidando. Tiene que ser un ejercicio de reciprocidad y solidaridad mucho más fuerte, y que no lo vemos así, o sea, lo vemos como gente que nos sirve. Y que en el caso de estos tres conversatorios nos dicen también que las mujeres han sido el sector que ha sido más golpeado dentro de la pandemia, porque pues, se les sigue exigiendo que esté en la casa, resguardada con las cuatro paredes, y se les ha multiplicado las jornadas laborales por 4 o 5 veces. Después organizamos dos conversatorios que tienen que ver con la cuestión de la defensa del territorio. Una con cuestión de defensa territorial en pueblos indígenas y afrodescendientes, con pueblos que van desde el Mapuche, pasando por Nicaragua, la costa de Oaxaca, aquí, que son pueblos afrodescendientes, y con organizaciones migrantes de los Estados Unidos, como puede ser el Black Zócalo. Pues nos quedó pendiente el conversatorio con Mezcala y Un Salto de Vida. El penúltimo conversatorio fue con mujeres artesanas, pasando por el Putumayo, de Colombia, de Ecuador y de México. Y el último con familiares, amigos y activistas y académicos de personas desaparecidas desde Argentina hasta Canadá, ¿no? O sea, como ver todo un fenómeno latinoamericano que en México adquiere tintes mucho más dramáticos y dolorosos y sangrientos, pero que finalmente estamos frente a un fenómeno que es de América Latina en general. Y lo importante para nosotros en estos conversatorios ha sido justamente lo que decía, como el tejido de alianza, poder tejer una alianza de defensa territorial desde Argentina hasta Canadá. Al final las mujeres artesanas en el conversatorio decidieron crear una red de mujeres artesanas y ver de qué manera se pueden ayudar con toda la venta de artesanías, porque finalmente para ellas el turismo y los tianguis, que eran su forma de vender sus productos, con la pandemia se les cancelaron.
Estos 7 conversatorios los pueden escuchar completos en YouTube, y ahorita nos dices en dónde también. Y además se hicieron podcast en una versión más breve para que se puedan difundir a más lugares de los 7 conversatorios. Aquí en Multiverso ya hemos escuchado 3 de ellos, en territorio se han escuchado otros, y el día de hoy vamos a escuchar el último conversatorio, el de Vidas en Búsqueda. Pero recuérdanos, Rocío, en dónde podemos escucharlos, todos los podcasts y su versión completa.
Como dije, abrimos el canal de YouTube, abrimos una página de Facebook que se llama Las Otros Saberes, de ahí pueden ver los conversatorios completos en video, tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook. Y abrimos un SoundCloud, que es, lo pueden buscar, SoundCloud, sección Otros Saberes, ahí pueden encontrar los podcasts en su versión más reducida. Son podcasts que con la ayuda tuya, Margarita Robertson, de Arturo Espinosa, y la magnífica voz de Uzi, se sistematizaron, que ha sido bastante difícil, sistematizar 2 horas de conversación en 20 minutos, pero que pensamos que era otra manera de llegar a muchas más personas. Hasta ahorita con los 7 webinars hemos llegado más o menos a 10.000 personas. Es algo que nunca pensamos en un precongreso de las otros saberes hubiéramos hecho. O sea, un precongreso de las otros saberes, lo máximo que pueden llegar son 100 personas. Estamos hablando de cómo podemos usar las redes sociales como una forma de emancipación social. Y la idea con estos podcasts, a veces de la pantalla nos ha cansado a muchos y la pandemia nos ha distanciado. Entonces, por un lado, hemos pensado los podcasts como una forma de sistematizar estos conversatorios, que la gente pueda a lo mejor lavar los trastes o limpiar el coche, ¿no? O sea, es hacer otras acciones mientras escucha los podcasts o escucharlos un poco a la hora que ellos elijan. Y la idea sería pues también gestionar en varias radiodifusoras comunitarias y universitarias de las Américas pasar esta serie de conversatorios, y muchas veces pues la gente a la hora que los ha escuchado o que los hemos pasado, la gente se queda con ganas de saber más. Entonces, para saber más, ¿no?, pueden ir al YouTube o a la página de Facebook de Otros Saberes LASA para escuchar los conversatorios de forma completa.
Pues muchas gracias, Rosy.
Pues muchas gracias a ti, Margarita.
Bueno, pues vamos a escuchar el último conversatorio en el siguiente bloque de Multiverso.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Están en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate. Virajes cardinales, virajes radicales. Multiverso
genera debate.
For those who protested, for those they arrested,
estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte pa' ayudarme a caminar. Para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar. La esperanza nos alumbra para poder avanzar.
Canción del proyecto Videoclip y Discurso, impulsado por el artista gráfico y audiovisual Gran Om. Seguimos en Multiverso 360. En el bloque anterior escuchamos esta conversación con la doctora Rocío Moreno, quien plantea interesantes desafíos éticos, teóricos y metodológicos desde el trabajo que realiza la sección Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Nos platicaba Rocío que para hacer frente a la crisis que marca la pandemia en diferentes sectores, luchas, movimientos y colectivos, organizaron 7 conversatorios que convertimos en podcast. El día de hoy vamos a escuchar el podcast del conversatorio llamado Vidas en Búsqueda, Desaparición y Luchas por las Justicias, que se llevó a cabo el viernes 11 de junio, y en el que participaron activistas, aliados, familiares y amigos de personas desaparecidas en Argentina, Colombia, Honduras, México y Canadá.
Y
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en su sección Otros Saberes, Investigación Colaborativa para la Justicia Social, presenta la serie Diálogos de Saberes en Tiempos de Pandemia. En este podcast escucharemos las voces de quienes participaron en el conversatorio Vidas en Búsqueda, Desaparición y Luchas por la Justicia, que se llevó a cabo el 11 de junio, para conocer la difícil situación que atraviesan quienes realizan acciones para localizar personas desaparecidas. Participaron don José Dolores Suazo, don Lolo, del Comité de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras, Diana Gómez e Hijos e Hijas por Nuestra Memoria y Contra la Impunidad en Colombia, Angélica Rodríguez Monroy, de la organización Regresando a Casa Morelos, México, Priscila Cetí, miembro de Cumberland House, Swampy Cree, First Nation y profesora de la Universidad Saskatchewan de Canadá, y Vanessa Orieta, activista contra la represión estatal en Argentina. La moderación estuvo a cargo de las doctoras Aida Hernández y Rocío Moreno, de Otros Saberes LASA. La sesión inició con la exigencia de presentación con vida de Tomás Rojo Valencia, importante líder del pueblo yaqui de Bicam, Sonora, desaparecido el 27 de mayo. También se recordó a la investigadora Grisela Mayela Álvarez Rodríguez, desaparecida en Monterrey y perteneciente a la Unidad Noreste del CIESAS.
Hoy viernes 11 de junio del 2021, hace 10 meses que fue desaparecida Grisela Mayela Álvarez Rodríguez del Área Metropolitana de Monterrey, nuestra colega de la Unidad Noreste de CIESAS. Los últimos días de mayo, en el marco de la Semana Internacional de las Personas Desaparecidas, colegas y familiares de Mayela marchamos junto a centenares de familias de personas desaparecidas bajo el lema Tu ausencia, dolor infinito. Solo en el estado donde desapareció Mayela, que es el estado de Nuevo León, 5,175 personas han sido desaparecidas y están sin localizar. Esto es así por la impunidad absoluta en la materia. Solo se ha pronunciado una sola sentencia condenatoria por desaparición forzada en Nuevo León. Exhortamos a los representantes recientemente electos en el contexto mexicano a que doten de recursos y de personal especialmente capacitado para investigar las desapariciones de las personas. La deuda del Estado con la sociedad en materia de desaparición de personas es gigantesca. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestras hijas? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está Mayela Álvarez? ¿Dónde están las más de 80,000 personas desaparecidas en México? ¿Las más de 200,000 desaparecidas en América Latina? ¿Las 5,000 mujeres desaparecidas indígenas en Canadá? ¿Vivos se los llevaron? ¿Vivos los queremos? ¿Vivas se las llevaron? ¿Vivas las queremos? ¿Vivas te llevaron, Mayela? ¡Viva te queremos! Este es un manifiesto de la comunidad académica, administrativa y estudiantil de CIESAS que hoy cumple 10 meses buscando a Mayela Álvarez.
Aida planteó la primera pregunta sobre la búsqueda de cada uno de los participantes. Don José Dolores Suazo, don Lolo, que busca justicia por recuperar la totalidad de los restos de su hermano asesinado en la masacre de Cadereyta, señaló la importancia del acompañamiento en la búsqueda y los procesos de transformación jurídica que haga efectiva la Declaración de Derechos Humanos. Don Lolo habló del convenio entre México y Estados Unidos para contener el flujo migratorio y llama al pueblo mexicano a apoyar una legislación más justa.
La migración y la desaparición como que están muy ligadas, pero nos ligan también los académicos que están luchando, los defensores que nos acompañan, los defensores que de repente pues no tienen un familiar desaparecido, pero se ven con ese espíritu de la libertad, con ese espíritu de que este mundo sea más justo. No queremos más desaparecidos, ni académicos, ni migrantes, ni ninguna persona merece esta desaparición.
Diana Gómez, de Hijos e Hijas por Nuestra Memoria y Contra la Impunidad en Colombia, habló de los orígenes de su organización y las movilizaciones actuales.
Hijos e Hijas recoge la historia de pues, nuestros padres y madres que fueron luchadores sociales y que fueron objeto de la violencia estatal por pensar distinto, por tener un proyecto de sociedad distinto y por querer desde ese proyecto de sociedad avanzar hacia la equidad, hacia la igualdad, hacia una sociedad pensada para los más desfavorecidos, para los pobres. Esta noción del genocidio a los pobres me parece muy interesante porque muchas de las desapariciones forzadas que empiezan a ocurrir en la década de los 70, 80 en Colombia se dan contra estos defensores, contra estos luchadores sociales. Y un poco lo que yo hacía en mi ejercicio de tesis de doctorado era ver también cómo provenían casi todos de sectores populares de Bogotá y de Colombia. Hijos e Hijas entonces lucha por esas memorias, por reivindicar esos procesos de cambio y también lucha por la justicia. Y para Hijos e Hijas hay una noción de justicia muy importante y es cómo logramos erradicar la impunidad social.
Angélica Rodríguez Monroy, de la organización Regresando a Casa Morelos.
El trabajo de Regresando a Casa ha sido incidir políticamente también, empujar procesos como el de Tetencingo, como el de Jojutla, para poder exhumar a todos esos cuerpos que no sabemos quién se lleva a nuestros hijos, la delincuencia organizada, dónde los tienen, porque hace ya casi 9 años no sé dónde está mi hija. Lo que leemos aquí y el frente que nosotras hemos estado empujando ha sido de diálogo con el gobierno, de visibilización ante la sociedad y de empuje para que el gobierno haga su trabajo. Esos cuerpos que estaban en las dos diferentes fosas que ya fueron abiertas aquí en Morelos, son aproximadamente más de 200 cuerpos en dos fosas, que además es una problemática muy grave porque la delincuencia se los lleva, no sabemos quién se los lleva, pero el gobierno los vuelve a desaparecer y existe una doble desaparición y los arroja en esas fosas que están a resguardo del gobierno sin practicarle protocolos de identificación que deberían practicarse. A todas las personas tienen un ser querido que los está buscando, tienen un nombre, tienen un apellido, y los gobiernos, ya que no nos están procurando justicia ni seguridad, no deberían de prestarse a estas situaciones que son muy complejas y que claramente podemos ver que los gobiernos están coludidos con la delincuencia. Son uno.
Algo que debe preocuparnos es el uso de las fosas clandestinas en las que el Estado tiene implicación. Como lo mencionó Aida Hernández, hablando de Morelos, y Don Lolo recordó el caso de los contenedores de cuerpos sin identificar en Jalisco, México.
Fue gracias a las madres de los y las desaparecidas que se descubrió que las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, donde hay más de 200 cuerpos, se estaban tirando cuerpos torturados, maniatados, amarrados, sin ninguna necropsia, que muchos de los desaparecidos que estamos buscando podrían estar en fosas del Estado. Encontraron las compañeras, y en su documental Volverte a Ver lo pueden ver, menores de edad con uniformes escolares. Ese uso clandestino de las fosas vuelve responsable al Estado mexicano de esas desapariciones. Si no podemos comprobar que ellos tomaron a las personas y las desaparecieron, sí está comprobado que fue bajo su custodia que esos cuerpos fueron a dar a las fosas del Estado. Lo más lamentable es que hace 2 años que esto se destapó, y en cualquier país verdaderamente democrático, saber que había cuerpos torturados en las fosas del Estado hubiera implicado el cambio de autoridades, el encarcelamiento de los responsables, y a 2 años estos cuerpos no terminan de ser identificados. En la organización de Angélica Rodríguez, Regresando a Casa Morelos, y otras organizaciones en Morelos, han sido la conciencia que no ha quitado el dedo del renglón para que esos 200 hombres y mujeres puedan regresar a casa, porque siguen sin identificarse 2 años después de que ellas lograron que fueran exhumados. 4 en el caso de Tetelcingo y 2 en el caso de Jojutla, sí. Cada lunes ellas están en la plaza central aquí recordando que esas personas, hombres y mujeres, tienen que regresar a casa, que deben de ser identificados y que hay una madre, un padre, un hermano, una esposa que los está buscando.
Y sin echar también los contenedores de Jalisco, pues, o sea, que no pudieron esconder eso, y que nosotros las familias también, posiblemente dentro de esos contenedores estén nuestros familiares, de las familias centroamericanas hablando también, y no digamos del territorio mexicano. Es una como de nunca acabar, y no solo en un estado, sino que en casi todos los estados de la Federación Mexicana.
Priscila Setí, miembro de Cumberland House, Swampy Cree, First Nation, habló de la violencia del Estado canadiense contra las mujeres indígenas.
I teach, have taught Indigenous Women's Studies courses as well as.
La compañera Priscila comenta que ella es profesora, da clases sobre estudios feministas, estudios sobre mujeres indígenas, y en esos cursos platica de cómo Canadá, el Estado canadiense, dio las bases para esta violencia, esta fundación de violencia en contra de mujeres indígenas a través del Estado colonial, que era anti-indígena, pero en particular anti-mujeres indígenas.
We're very anti-indigenous and anti-indigenous woman in particular.
Dentro de estas condiciones del colonialismo estatal canadiense surgen estas graves desigualdades, en particular que se viven por las mujeres, y entre eso hablamos de altos índices de desempleo, altos índices de traumas y situaciones que salen de las experiencias de los padres intergeneracionales que fueron torturados dentro de los internados famosos que puso el gobierno canadiense, ¿no? Estas escuelas a las que enviaban a los niños, y eso dejó condiciones de alta violencia dentro de las comunidades a causa del trauma y de las desigualdades del Estado.
There are hundreds of thousands of indigenous women disappeared or murdered.
En realidad, hay cientos de miles de mujeres desaparecidas o asesinadas en Canadá. Para alguien como ella no es seguro salir a caminar a la calle. Es demasiado riesgo. El gobierno no ha tenido la voluntad de mejorar las condiciones mismas que podrían resolver hasta cierto punto esta gravedad de violencias. A eso se refiere, a los cambios que podrían mejorar las vidas de las mujeres, como es la vivienda, como es la comida, como un derecho humano. Y bajo el neoliberalismo, estos sistemas se deterioran hasta más, y lo vemos en la educación superior, que para las mujeres es cada vez más difícil acceder a la educación superior. Sin embargo, lo que estas condiciones tan negativas las motivan para ser agentes de este cambio.
Vanessa Orieta, activista en contra de la represión estatal en Argentina, denunció la desaparición de su hermano y dedicó su mensaje hacia la criminalización de jóvenes y personas de escasos recursos.
La discriminación que pesa sobre todo en las personas empobrecidas ha sido lo que le tocó sufrir a Luciano. Mi hermano vivía en un barrio humilde del conurbano bonaerense en la provincia de Buenos Aires. En nuestro país hace muchos años que tenemos altos índices de pobreza. Hay una problemática que va un poco en sintonía con los casos de represión, que es la de inseguridad, que se ha instalado fuertemente en nuestro país. Esta problemática de inseguridad lo que ha ocasionado es que sectores de clase media y clase alta exijan medidas de más control y seguridad que los diferentes gobiernos constitucionales en nuestro país han escuchado y han tomado en función de controlar y disciplinar solo los barrios pobres de nuestro país. ¿Y qué significó esto? Que los barrios empezaran a tener más control de parte de diferentes fuerzas policiales que fueron creándose al calor de estos pedidos de más seguridad. Y estos pedidos de más seguridad lo que tienen es una impronta altamente criminalizante y discriminatoria hacia especialmente los jóvenes y las jóvenes de los barrios humildes.
La segunda participación tuvo que ver con los retos que enfrentan en el contexto de la pandemia por COVID-19. Don José Dolores habló del genocidio de los pobres y cómo se benefician los sistemas represores del Estado.
Hablando de la pandemia y hablando del genocidio de los pobres, la pandemia solo vino a como ayudar a los sistemas represores del Estado. Me pueden decir por qué se fueron nuestros familiares, porque huyen nuestros familiares. Se van huyendo de la delincuencia también. Se van huyendo por las necesidades. Se van huyendo a que la muerte los agarre en su país porque no tienen nada que comer. Y la pandemia solo vino a decirnos, párense, no sigan caminando, no sigan transitando. La pandemia es igual como a tener una gran necesidad en nuestro país. La pandemia solo limita a nosotros, los familiares, a que no tengamos acceso a las autoridades. Si veo a las autoridades viajar por aquí, por allá, por todos lados, y es que son superhombres o supermujeres, las autoridades que no les va a pegar el COVID-19. Pero si nos dicen, ustedes las familias no pueden venir porque nosotros preservamos la salud de ustedes, preservamos la vida de ustedes, pero no nos quieren tener al frente. Estar al frente significa de que les causamos un malestar. No quieren que les estemos causando malestares. Las autoridades se amparan en el COVID-19 para no atendernos. No podemos vivir con miedo. No les tenemos miedo, no tenemos miedo a la muerte. La familia convive con la muerte. El migrante vive con la muerte. Nuestros hermanos migrantes se fueron por vivir un mundo mejor con sus familias también. Se resistieron a no ser delincuentes.
Diana Gómez compartió las características de la desaparición forzada en Colombia y su relación con otros países latinoamericanos. Además, nos habló de los retos en contexto de pandemia.
La desaparición forzada empieza a ser una estrategia de contención del enemigo interno, entre comillas, o una forma del Estado colombiano de reprimir a las fuerzas alternativas desde la década de finales de los 70, y ahí se parece mucho a los fenómenos de desaparición que se vivieron en el Cono Sur, pero que también se vivieron pues en países como Guatemala, con el que también tenemos cercanías, y México y Colombia se van a acercar en la práctica de la desaparición. Esos primeros años, 70, 80, el ejercicio de la desaparición forzada fue muy centrada en contra de quienes tenían proyectos de sociedad distinta, diversa, que provenían de la izquierda o que incluso eran militantes de grupos guerrilleros, y en vez del Estado de apresarlos, de llevarlos frente a la justicia, pues utilizaba la desaparición forzada. Y aquí me parece que hay una cosa muy compleja, que todo aquel también que está, digamos, como en cierta liminalidad de los bordes del entendimiento ciudadano, termina siendo convertido en objetivo militar, en objetivo de la práctica de la desaparición forzada, que de esa manera también se le expulsa de la comunidad de ciudadanos y ciudadanas y se le niega su humanidad. La desaparición forzada es una práctica muy aberrante porque es negarte tu humanidad, pero en el caso de estos procesos también es negarte que haces parte de un colectivo político y que tienes otra visión de mundo. El Estado colombiano aprovechó la pandemia para hacerse más policivo y represor. Nosotros hemos tenido varios episodios de violencia en el 2020 y en el 2021 en Bogotá. Fue asesinado un abogado por la policía y entonces la gente salió a la calle a rechazar esto, y la policía en ese episodio empleó la fuerza de manera desproporcional, así como lo está haciendo ahora, y varios bogotanos resultaron heridos y también hubo muertos en esa forma de responder de la policía. O sea, el Estado en general se volvió más policivo, y la policía en otros lugares, en Cali, en donde hoy también está el centro de la resistencia, en el Valle del Cauca, también utilizó, digamos, la fuerza y asesinó a ciudadanos afrodescendientes. Lo que está pasando ahora también se encadena con esta represión que ha aumentado durante la pandemia y a unas movilizaciones que tuvimos en el 2019. Creo que otro reto tiene que ver con la distancia física. Evidentemente, pues los procesos organizativos han tenido que enfrentarse a otras formas de organización, y las estrategias que hemos adoptado es, uno, sacar provecho de lo virtual. Les invito a visitar la página de Facebook de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Frente a lo que nos está ocurriendo ahora, lo que hemos hecho es levantar la voz, difundir qué está ocurriendo en Colombia, y por eso este tipo de espacios nos parece tan importante. Es decirles que necesitamos que se sepa hacia afuera qué está ocurriendo ahora en Colombia, que la violencia estatal se ha exacerbado en medio del paro, que el Estado colombiano ha decidido reprimir a quienes protestan, y que, bueno, esperamos que este sea un momento en el que se profundicen los cambios sociales en Colombia y se pueda avanzar frente a la erradicación de la violencia estatal.
Priscila Cetí denunció la relación del Estado y la Iglesia y su negativa a reconocer el racismo que impera en los sistemas gubernamentales que reproducen los esquemas de dominación.
So first of all, Canada prides itself.
Priscila comenta que Canadá siempre se enorgullece de ser un país democrático, de equidad, con respeto a los derechos humanos, y las simples condiciones y experiencias de las poblaciones originarias contradicen toda esa fachada que da Canadá al mundo. Ella añade que se tiene que reconocer la relación entre el Estado y la Iglesia. Salió esta noticia tan terrible que nos tiene a todos de luto sobre los 215 niños que fueron encontrados en pozas de un internado manejado por una iglesia, que ellos han buscado que la misma iglesia, que el mismo Vaticano diga algo, se pronuncie, y no han querido. no han querido pedir una disculpa ni reconocer la situación. Entonces se reconoce que este problema tiene mucho que ver con instituciones patriarcales y racistas que siguen vigentes, y para ella estos foros de intercambio son muy importantes porque no solo nos ayudan a educarnos, pero también a fortalecernos y crear nuevos sistemas basados en aquellos sistemas que sabemos que ya existían antes de la colonia, en donde se practica un diferente tipo de cuidado del territorio, de la familia, de la hermandad. Estos sistemas obviamente afrontan directamente el capitalismo, y para ella estas redes son de apoyo, son de acompañamiento, son para que no nos rindamos, para buscar mejorar la calidad de vida. En Norteamérica se está viviendo el fascismo neoliberal, y un ejemplo de ello es el hecho de que las vacunas han sido tan controladas, no se han enviado hacia el sur. África sigue esperando que lleguen las vacunas bien, y que esto es parte de una política del norte y del occidente, del imperialismo y del colonialismo, que nos tiene a tantos arrodillados. Lo positivo de todo ello es que es un momento de un gran despertar. La sociedad civil despierta, y despierta con honor, como hemos perdido a tantos, a cientos de miles, menciona Berta Cáceres de Honduras. Estos defensores de la tierra que nos están arrebatando, se tiene que seguir tejiendo esta red.
Vanessa Orieta evidenció la falta de derechos en los sectores vulnerables en Argentina, controlados por políticas represivas.
Los retos son muchos para las familias, para las organizaciones sociales, para todo el campo militante que lucha contra esta problemática represiva. En nuestro país, la pandemia lo que ha dejado en evidencia es la situación de indignidad en la que vive gran parte del pueblo argentino, el arrasamiento que han sufrido muchos seres humanos, la falta de derechos que se pueden observar en cuanto se ingresa a algún barrio pobre, y ahí es cuando hablamos de indignidad, de arrasamiento. Quedó en evidencia que el número de pobres es elevado, estamos hablando de un 50% de pobres en nuestro país, que la falta de acceso a derechos fundamentales es real, no es algo inventado por quienes queremos dejar en evidencia, visibilizar y sensibilizar sobre la situación en la que viven niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Siempre hacemos hincapié en ese sector poblacional, en las niñeces, en las adolescencias y en las juventudes empobrecidas, y en el no futuro que se les deja a esa población cuando se instalan políticas por parte de los diferentes gobiernos constitucionales que van dirigidas a un sector de la sociedad específicamente, que es el que termina enriqueciéndose o teniendo vidas felices porque acceden a sus derechos fundamentales, mientras otros, un 50%, reciben limosnas de un Estado que decide controlar así a la pobreza a través de limosnas de un Estado, pero también a través de políticas represivas.
Este podcast contiene diálogos del conversatorio Vidas en búsqueda, desaparición y luchas por la justicia. Lo puedes escuchar completo en nuestra página de Facebook, LASA, Otros Saberes, o en nuestro canal de YouTube, sección Otros Saberes, LASA, Investigación Colaborativa para la Justicia Social.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.